12:17, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 28 de septiembre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, se reunió en la mañana de hoy con el expresidente Tabaré Vázquez. El encuentro con el exmandatario ya había sido anunciado por Cose durante su discurso en la huella del Sereñe.
Con Tabaré hablamos mucho sobre humanismo, con lo que tiene que ver con medio ambiente, salud, alimentación, con cultura y con la investigación científica, indicó Cose tras la reunión, que duró cerca de una hora. Coincidimos profundamente en esa concepción filosófica, agregó.
Cose dijo además que en la conversación se trataron algunos de los ejes que tendrá durante su mandato. Si bien no se entró en detalles puntuales, me expresó su coincidencia en todo lo que transmití durante la conferencia de prensa y el discurso en la huella de Sereñi tras proclamarse ganadora, aseguró. Siempre hay que tener diálogo y coincidimos profundamente.
Al respecto de los alcaldes electos, Cose indicó que trabajará con todos y que será un proceso sin pausa. Lo mismo en referencia a quienes serán los que integren su equipo. Será con calma y con tranquilidad, dijo Cose.
Por otra parte, la intendente electa aseguró que con Vázquez habló mucho respecto a la resignificación del Frente Amplio. Coincidimos plenamente en la importancia de la militancia, agregó. La intendenta electa prometió, además, ya hablando de lo que va a ser su gestión, diálogo con ADEON Montevideo. Voy a dialogar con el sindicato todo lo que sea necesario. Voy a escuchar a todas y todos los funcionarios. No hay que llegar pensando que uno se las sabe todas.
También la intendenta electa también se refirió al desempeño del Frente Amplio a nivel país en estas elecciones. Dijo que hubiera sido bueno conservar otras intendencias, pero valoro muy positivo el resultado de Montevideo, Canelones y Salto. Tendremos que seguir caminando y haciendo política con la gente y con un Frente Amplio fuerte, activo y horizontal. Al retirarse de la reunión, Cose dijo que solicitará una audiencia con el presidente Luis Lacalle Pou. Además, adelantó que a la brevedad comenzará a trabajar en el diseño de su gabinete.
Bueno, y seguimos con las repercusiones de lo que fue la jornada electoral de ayer. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, se refirió al resultado de las elecciones departamentales y municipales que se llevaron a cabo en la jornada de ayer, donde el Partido Nacional obtuvo 15 de las 19 intendencias del país y dijo que esto fue una manifestación de confianza importante que aumenta las responsabilidades para la fuerza política. Además, Delgado resaltó el valor de haber obtenido todas las alcaldías en algunos departamentos.
Hubo algunos señales bastante significativas, vamos a decirlo en esos términos, sobre todo, más que diría, capaz que casi emblemáticas, en algunos departamentos donde se ganan todas las alcaldías. Sobre todo algunas que históricamente las ganaba el Frente Amplio.
¿Cuáles destaca?
En el caso de Maldonado se ganaron todas las alcaldías, incluyendo San Carlos y Piriápolis, por los datos que tengo. En Artigas se gana lo mismo, ¿no? incluyendo Bella Unión. En los otros departamentos donde el Partido Nacional recupera el gobierno departamental, se ganan todas las alcaldías. En Rocha se ganaron todas las alcaldías excepto La Paloma. El resto de las alcaldías, muchas que no tenía el Partido Nacional, además de la intendencia. Los datos que me están llegando ahora aparentemente dicen que el Partido Nacional termina ganando en Ciudad del Plata, en San José. O sea, obviamente la responsabilidad es más grande porque hubo un voto de respaldo, de confianza a los dirigentes locales en un proceso electoral que se hizo muy largo, ¿no?
Por otra parte, Delgado dijo que es natural que las líneas de base del Partido Nacional se consolidan cuando hay un liderazgo a nivel nacional como el que hay ahora, pero destacó la madurez de la coalición multicolor y afirmó que su fuerza política, el Partido Nacional, no es excluyente dentro de la coalición.
Si bien hay una coalición, reitero, multicolor, y así se armó la candidatura de Laura Raffo, tan es así que Laura Raffo sale candidata por el lema Partido Independiente para poder habilitar ese proceso de una coalición de varias listas, de varios partidos apoyando una candidata. No lo hace bajo una lista que diga Partido Nacional. Es más, los candidatos del Partido Nacional fueron bajo el lema Partido Independiente, producto de un acuerdo de la coalición multicolor, lo que demuestra una madurez más allá de los resultados internos, que obviamente consolidaron, cosa que era más o menos esperable, que el Partido Nacional fuera el partido que siga liderando la coalición multicolor. No es un partido excluyente dentro de la coalición, es uno de los partidos de la coalición, quizás sí el que la lidera, y se puede ver en este proceso, producto de cómo se dieron las condicionantes que Emiliano hacía referencia, cómo se fueron consolidando a lo largo de este tiempo.
Vamos con más repercusiones. Esta mañana también, en diálogo con En Perspectiva, entrevistado por Emiliano Cotelo y Romina Andrioli, el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista, se refirió a los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio en la jornada de ayer y dijo que implica un desafío enorme de trabajo en el interior, pero aclaró que si bien la coalición multicolor ganó en el interior, también perdió 150.000 votos en Montevideo y Canelones.
En el 99 el Frente Amplio sacó el 40%, igual que sacó ahora el 40%. ¿Con cuántas intendencias quedó? Con una. Solo con Montevideo. O sea, a los pocos meses se da la elección municipal y apenas, bueno, con margen, pero solamente quedamos con Montevideo. En este caso quedamos con Montevideo, Canelones y Salto. Duele perder un departamento, así sea el departamento con menor población o con menor incidencia desde el punto de vista del Producto Bruto Interno. Ahora, esos tres departamentos vive el 60% de los uruguayos. ¿Me explico? O sea, Montevideo, Canelones, Salto, donde gobierna el Frente Amplio de los municipios, son 3 contra 16, pero en esos 3 la población es del 60%, tiene un peso específico que es muy importante.
Andrade también destacó la elección de Carolina Cose como intendente de Montevideo y dijo que esta deberá buscar consensos, ya que le toca asumir en una situación económica y socialmente compleja.
La señal es primero un gobierno de todo el Frente Amplio, o sea, y segundo tratar de encontrar espacios de consenso, porque además es claro que es un gobierno que le toca abordar en medio de una situación muy compleja en lo social, muy compleja en lo económico. O sea, no es lo mismo la perspectiva de un gobierno departamental cuando todo está en bajada que un gobierno departamental en medio de la circunstancia actual, donde las urgencias muchas veces, yo creo que eso también Carolina lo supo interpretar muy bien en la campaña, de tratar de colocar que, bueno, hay un programa único, pero este programa tiene que tratar de encontrar elementos de priorización, y en este caso la prioridad número uno es la emergencia social o la situación económica que miles y miles de familias están atravesando.
Bueno, recordemos que después de las elecciones de ayer, el Partido Nacional encabezará 15 intendencias, 3 más que hace 5 años, ya que recuperó las de Rocha, Río Negro y Paysandú, que estaban en poder del Frente Amplio. En tanto, la coalición de izquierdas gobernará en 3 departamentos, 3 menos que hace 5 años. Ganó por séptima vez consecutiva en Montevideo, retuvo Canelones y Salto. El Partido Colorado fue nuevamente ganador en Rivera.
Carolina Cose, del Frente Amplio, resultó electa ayer como nueva intendente de Montevideo. La coalición de izquierdas ganó con el 52% de todos los votos no observados a su favor, mientras que la coalición multicolor obtuvo el 40%.
La expresidenta de Antel comenzó anoche su discurso desde el balcón de la huella de Sereñi, agradeciendo a los otros dos candidatos de su partido, Álvaro Villar y Daniel Martínez.
Cose valoró la campaña de unidad que se llevó adelante, prometió un gobierno para todos y agradeció especialmente a los militantes de su fuerza política.
Me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. Que no gobernamos para un puñado, gobernamos para todos.
La intendente electa reconoció la campaña respetuosa de Laura Raffo, agradeció su llamada y las que había recibido minutos antes de la vicepresidente Beatriz Argimón y del presidente Luis Lacalle Pou, con quien anunció se reunirá en los próximos días.
COSE destacó la importancia del saludo del mandatario.
¿Y saben por qué es importante esto? Porque esto demuestra cómo es posible para nosotros los frenteamplistas ser claros con las ideas, ser firmes en nuestras convicciones, gobernar sin lugar a dudas para los que menos tienen y aún así dialogar, dialogar y dialogar.
La ahora ex candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, resaltó en un discurso que pronunció en su sede de campaña que ella fue la candidata más votada a nivel individual.
Ese enorme privilegio viene con una enorme responsabilidad. Y por eso hoy yo quiero renovar mi compromiso con todos los montevideanos y todas las montevideanas. Mi compromiso por cambiar las cosas que no funcionan en nuestro departamento. Mi compromiso por lograr que no existan montevideanos olvidados. Mi compromiso por lograr un Montevideo limpio.
La economista aseguró que llegó a la política para quedarse.
Durante estos inolvidables e intensos meses de campaña, di un primer gran paso. Esto no termina aquí. Vienen otros pasos. Esto no termina aquí. Vienen otros pasos por dar, porque yo ya no soy la misma y voy a seguir caminando. Llegué a la política para quedarme. Hoy es tan solo el comienzo y los invito a acompañarme. Muchas gracias.
En el departamento de Canelones resultó reelecto Yamandú Orsi, que es señalado dentro del Frente Amplio como posible candidato en las elecciones nacionales de 2024. El Frente Amplio ganó en el segundo departamento más poblado del país con el 51,44% de los votos. El Partido Nacional obtuvo 25,6% y el Partido Colorado 4,2%. Cabildo Abierto obtuvo 2,5%.
En su discurso de anoche delante del edificio de la Intendencia, donde se proyectaba una gran bandera nacional, Orsi sostuvo que es un canario del interior que vino a levantar puentes con las otras intendencias, sea cual sea el pelo y sean limítrofes o no con el gobierno.
El clima de campaña electoral nunca terminó. Es momento que cambiemos de frecuencia y abandonemos la lógica de la campaña perpetua y nos pongamos a articular, unos gobernando, otros haciendo oposición, y salgamos de esa lógica perversa de permanentemente estar comparando cuántas cosas feas tiene el otro o cuántas cosas nos separan.
En Colonia fue reelecto el nacionalista Carlos Moreira, que encabezará la intendencia por cuarta vez.
La campaña de Moreira estuvo marcada por la divulgación en octubre de 2019 de varios audios en los que el ex senador parecía ofrecerle a una mujer la renovación de una pasantía para una tercera persona a cambio de sexo. La causa fue finalmente archivada, sin embargo, se reabrió hace dos semanas a pedido de ediles del Frente Amplio que solicitaron investigar un presunto manejo irregular de pasantías laborales.
12 horas 32 minutos, pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, agradeció hoy a través de su cuenta de Twitter el comportamiento ejemplar de los ciudadanos durante las elecciones departamentales.
El acto electoral de ayer se desarrolló en el marco del protocolo sanitario, con veedores supervisando su cumplimiento y con los partidos políticos exhortando a minimizar los riesgos en los festejos. No obstante, teniendo en cuenta la gran movilidad de personas y también el evento masivo que tuvo lugar el viernes con la Marcha de la Diversidad, que despertó preocupación en el gobierno por el incumplimiento de las medidas sanitarias, Salinas escribió: "Apretemos las marcas por los próximos 15 días hasta saber el impacto que puedan tener estas actividades sobre el estatus sanitario del país".
Recordemos que el presidente Luis Lacalle Pou había dicho que la marcha por el Día de la Diversidad del pasado viernes fue una irresponsabilidad en donde se violaron todas las recomendaciones médicas para impedir la propagación de COVID-19.
El presidente sostuvo ayer que el gobierno va a defender la posibilidad de manifestar críticas, alegrías y orgullos, pero hay un bien supremo que es la salud de todos los uruguayos.
Mucha gente que fue cumplió con lo que se establece. Muchos otros de una manera muy irresponsable. La verdad que llama la atención la irresponsabilidad cuando es una marcha que, entre otras cosas, habla de cuidarnos entre todos, respetar a todos. Y la primera manera de respetar a todos es cuidarnos. Entonces, ¿qué cuesta un tapabocas? ¿Qué hace la diferencia? Estar unos metros más. Han habido otras marchas históricas que se hicieron distintas por el momento que estamos viviendo. Sobre las consecuencias, todos esperamos que no existan. O sea, le tiramos la cola al león, ¿no? Está claro. O sea, cuando uno ve la filmación y se ve la foto, notoriamente hubo gente que puso en segundo plano la salud de todos los uruguayos. O sea, no se fue muy solidario en esa manifestación.
El colectivo Ovejas Negras, uno de los convocantes a la movilización del viernes, emitió un comunicado ayer en el que señala que se tomaron importantes precauciones, como la modificación en el recorrido, para que la marcha tuviera lugar en una de las avenidas más amplias de la ciudad y la no realización de espectáculos de cierre.
La organización recordó además que fueron repartidos tapabocas entre los asistentes y que fueron difundidas en medios masivos y en redes sociales las recomendaciones para seguir los protocolos sanitarios.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre fue encontrado calcinado en el interior de su vehículo este domingo en Artigas. Ocurrió en predios del establecimiento La Virgen y, de acuerdo a la información publicada por los medios locales, se trata del primo de Guillermo Besosi, el intendente electo de Soriano.
El jefe de policía de Artigas informó a Crónicas que hay una persona detenida vinculada al hecho. El fallecido fue identificado como Alberto Besosi. De acuerdo a lo informado, la causa del crimen podría estar vinculada a una disputa por una herencia. Se investigan los detalles y habrá novedades en las próximas horas. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 35 para la compra y 43 pesos con 55 para la venta.
AM Radio Mundo.
Horas 39 minutos, pasamos al panorama internacional. En España, el Tribunal Supremo confirmó hoy la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, una decisión que conlleva a su cese del cargo y puede generar turbulencias políticas para el gobierno central de Pedro Sánchez.
El dirigente catalán, desde mayo de 2018, había recurrido a este alto tribunal tras haber sido condenado en primera instancia en diciembre a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno, como había ordenado la Junta Electoral.
Tras estudiar el caso el pasado 17 de septiembre, el Supremo ratifica que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, según indicó el tribunal en un comunicado. Esta decisión implica la destitución de Torra de la presidencia de esta rica región del noreste de España, con idioma propio y amplia autonomía, que en 2017 fue escenario de una fallida tentativa de secesión.
El Tribunal Superior de Cataluña, que lo condenó en primera instancia, especificó que la inhabilitación es efectiva desde el día de hoy e instó al dirigente a que se abstenga de ejercer o llevar a cabo actuaciones propias del cargo, que recaerá de forma interina en su vicepresidente Pere Aragonés. Desde el equipo de Torra, consultado por la agencia France Press, aseguran que seguirá siendo presidente hasta que el tribunal se lo notifique personalmente.
El presidente francés Emmanuel Macron llegó hoy a Vilna, donde las autoridades lituanas esperan su apoyo claro contra el régimen de Bielorrusia y las presiones rusas, y la opositora bielorrusa le pidió desempeñar el papel de mediador.
Necesitamos desesperadamente una mediación para evitar que se derrame más sangre. El señor Macron podría ser ese mediador junto con los líderes de otros países. Podría ser capaz de influir en Putin, con quien tiene buenas relaciones, dijo a la agencia France Press Tijanovskaya, quien espera reunirse con el presidente francés en Vilna mañana.
La oponente bielorrusa explicó haber pedido a Emmanuel Macron que se reúna con ella. En París, el portavoz del gobierno francés dijo hoy que el presidente francés se reunirá con ella si ella lo solicita, lo que hace que esta reunión aún no esté confirmada, pero que sea extremadamente probable. Esta primera reunión con un dirigente internacional sería para Tijanovskaya una importante confirmación, según subrayó la opositora. Vamos con el panorama deportivo, Agustín.
Nos vamos rápidamente a los deportes. Hoy ya comenzó la novena fecha de la segunda división uruguaya. Central Español y Juventud están jugando desde las 12:15. Rampla Juniors y Villa Teresa jugarán a las 14:30, mientras que Rocha y Tacuarembó lo harán a las 16:45, todos los partidos en el Estadio Charrúa. Por otro lado, hoy también tenemos el comienzo de la fecha número 12 del Metropolitano de Básquetbol, el torneo de ascenso. Se enfrentarán 25 de agosto y Colón a las 19:15, Voleibol Mundial y Sayago lo harán a las 21:30. Si nos vamos para el panorama de los espectáculos, ¿qué tenemos para la jornada de hoy, Gaby?
Bueno, algunas sugerencias que tenemos. Comenzamos por el teatro para mañana, primero, mañana 29, y para el miércoles 30 en el teatro El Galpón se está presentando el espectáculo Pulsa, que es un espectáculo de circo contemporáneo y teatro. Esto es a las 21 horas con Enzo Scasso, Lucía Facio, José García y Candelaria Fernández sobre el escenario. También desde el 2 de octubre, o sea, desde este viernes y hasta el 11, se llevará a cabo en el Auditorio Bas Ferreira el ciclo Nuevas Dramaturgias, que va a reunir tres obras teatrales: Terrorismo Emocional, de Josefina Trías, dirigida por Bruno Contenti; Cleopatra y los Perros, de Sebastián Calderón; y Si no me come la noche, de Gustavo Kreiman. Las funciones, como dijimos, irán del 2 al 11 de octubre en el Auditorio Bas Ferreira a las 21 horas, excepto el 4 y el 11, que es a las 20 horas, y las entradas se consiguen en Ticantel. Si hablamos de música, sí, venimos para esta jornada. Una semana cargada de música nacional en Montevideo. Hoy en El Galpón se presentan Sebastián Cazafúa y Romina Pelufo en la sala grande del Galpón. Las localidades están a la venta. Lo pueden hacer en la boletería del teatro, también a través de la página web y a través de Ticantel. Y para el jueves 1 de octubre nos vamos con Martín Rivero, que presenta Cancionero Volumen 1, una colección de versiones de sus propias canciones. Esto será en La Trastienda a las 21 horas. Las entradas están a la venta en Habitat.